de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy bienvenidos, gracias por estar, por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, en lo que constituye el último programa del mes de noviembre, penúltimo mes del año. Nosotros vamos a continuar con ustedes mientras continúe la actividad educativa en la República Argentina, por supuesto con las particularidades que ha tenido este año, que va a ser allá por después del 15 de diciembre. Así es que vamos a estar acompañándonos mutuamente de aquí hasta pasado mediados de diciembre. Los saludo a la distancia a nuestro querido amigo Oscar Frontrot. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan?
Perfecto. Llegás perfecto, como si estuvieras acá.
Genial, genial, genial. Gracias al Manu ahí Salto, que está en operación, y a la Poli, por ejemplo, que está recibiendo todo lo necesario para que este programa salga al aire, como decís vos, ya despidiendo enero y encarando el último mes del año. Despidiendo enero, ojalá, despidiendo noviembre.
No se me anticipe, compañero. Bueno, señoras y señores, como siempre, arrancamos un programa donde tendremos más balances de lo actuado por las distintas secretarías. Tenemos una experiencia muy linda de LISIEC, un trabajo muy interesante de LISIEC, pero como siempre, arrancamos con el editorial de Oscar.
¿Qué? ¿Quién o quiénes me representan? Encontramos en el universo reflejos y proyecciones, infinidad de reflejos y proyecciones de personas y o colectivos que expresan creencias, inquietudes, reclamos o reivindicaciones que acuerdan con lo que consideramos debería ser. Podríamos pasarnos un largo tiempo discutiendo ¿cómo es que cada uno de nosotras o nosotros llegó a tal o cual definición, opinión o posición? También podríamos justificar con variopintas explicaciones por qué hemos, eventualmente, cambiado dichas conclusiones firmes y definitivas. Lo de reflejo o proyección también es discutible. ¿Me representa o yo quiero ser esto? Esta semana dejó el mundo de los vivos un ícono de la Argentina, un ícono popular de la Argentina. Controvertido, irreverente, desenfrenado, odiado por muchas y muchos, pero amado por muchas y muchos más. No solo dejó su marca en una cancha de fútbol, donde es indiscutible, sino también en la esfera política y social. Llegó a relacionarse con el poder de formas inimaginables, como así también denunció a los poderosos en lo que consideraba injusto desde su punto de vista, quizás desde su humilde origen en Villa Fiorito. Incomodaba en donde estuviera, por su impredecible personalidad. Quienes lo conocieron y quisieron bien saben y aseguran que Diego era el más sensible y honesto de los seres, con su misoginia, machismo y adicciones a cuestas. Maradona era ese ser complejo en este planeta, imposible de ignorar, ya sea por cómo jugaba o por cómo opinaba. A Diego Maradona no lo votó nadie, era representante por consenso casi unánime aún de quienes los defenestran. Lo defenestraban, e incluso a pesar de ellos.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, después del habitual repaso, del habitual editorial que hacía Oscar indefectiblemente hoy sobre la figura de Diego y lo que Diego representa, sigue representando para todos nosotros. Vamos con lo prometido. Comenzamos con algo más de los balances que habitualmente hacemos a fin de año en la TISA sobre lo actuado en las distintas secretarías. Hoy le toca a Acción Social, que ha tenido también un año bastante intenso. Recordemos que, entre otras cosas, de ellos dependen la farmacia, la óptica. Está Daniel Zamataro, el secretario de Acción Social. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día a todos.
Bueno, vamos redondeando un año extraño, un año raro, Dani. ¿Cómo ha sido el trabajo? Fundamentalmente empecemos por lo que es salud, farmacia y óptica, no directamente relacionada con el COVID en el caso de la óptica, pero en el caso de la farmacia sí, con lo que ha sido la situación sanitaria. ¿Cómo han logrado trabajar?
Mira, primeramente nosotros tuvimos ahí como un stand-by, teníamos la secretaría cerrada y después la tuvimos a media máquina, pero la farmacia, a pesar de la pandemia, salvo 15 días que tuvimos cerrado porque hubo contagios, trabajó más, digamos, lo que uno normalmente en un año común trabaja. Pasó lo mismo con la óptica, que la abrimos en distintos momentos, pero digamos, es notable el aporte que hizo, digamos, nuestra farmacia sindical, en el caso de la ciudad de Córdoba, para con aquellos compañeros que están en situación de riesgo aún porque la pandemia no ha terminado. Ofrecimos y gestionamos y armamos entregábamos más o menos unos 100 medicamentos día a través de un servicio de cadetería que lo incrementamos, así que bueno, eso solucionó en parte a aquellos compañeros precisamente que no podían salir o no estaba justificada su salida. Así que, mira, la farmacia hasta octubre, digamos, esto es un número que es notable, ¿no? Los compañeros adquirieron 332.000 unidades.
¿Qué número, eh?
Sí, es un número. Y eso solamente en la farmacia de Capital. En la farmacia del interior, que son farmacias adheridas, más o menos unas 280, 320.000 adquirieron medicamentos los compañeros en el interior provincial.
Bien, o sea que pese a todo se movió, sí, y mucho.
Sí, se movió mucho. Y más o menos la farmacia sindical atendió unos 3.400 afiliados por mes, el promedio más o menos. Nosotros apostamos siempre a contener a los compañeros, en este caso... tanto el centro de salud como la farmacia y la óptica han estado atentos a este desarrollo de la pandemia y no han, vuelvo a repetir, hemos cerrado medianamente farmacia y óptica por cuestiones sanitarias. Bien. Pero en realidad se trabajó más, que es un aporte también a los empleados nuestros, a los farmacéuticos que han hecho renovado de esfuerzo y a los compañeros que han aceptado las condiciones sanitarias, de espera, de ese tipo de cosas, para que sean atendidos en la farmacia. Te cuento que si bien nosotros no tenemos tantas ópticas en el interior, a pesar de la pandemia, también hemos hecho en tres localidades del interior, tanto en el sur como en el norte, convenios con óptica y les ha ido muy bien también a estas ópticas porque están atendiendo a nuestros compañeros en aquellos lugares digamos lejos de la capital.
Está,
¿no?
Está bien.
De hecho, sí. No tengo datos, pero sí tengo datos de la óptica nuestra aquí en Córdoba. Uh-huh. Dice, los compañeros adquirieron 14.600 unidades, o sea, 14.600 pares de anteojos se produjeron en la farmacia. Uh-huh. Y lo más importante de todo es que es un 40% menos de cualquier óptica de plaza.
Mira.
En la calle, ¿no?
Sí.
Pero en eso, en cuanto a óptica y a farmacia.
También depende de ustedes, de la Secretaría de Desarrollo Social, el tema de la demanda habitacional. Hay, bueno, se ha avanzado y hay proyectos de nuevos loteos.
Sí. En realidad, en un momento, precisamente porque la Secretaría quedó cerrada, nos tardamos en el programa de mejoras para la vivienda única y es como que suspendimos el otorgamiento de esos créditos. También es cierto que era dificultoso para los compañeros en aquel momento juntar todos los datos, las facturas, los presupuestos, corralones, la mano de obra. Bueno, así todo, digamos, de mediado de año hasta esta parte, se otorgaron 40 de estas ayudas para la mejora de la vivienda única.
Ajá, bien.
Digamos, en relación a otros años es un poco menor, pero vuelvo a repetir, estamos en un año...
Sí, muy particular, por supuesto. Claro.
Exactamente.
Importante que se haya podido avanzar.
También, como saben los compañeros, que se terminó el loteo de Prosur ahí en Río Ceballos. Uh-huh. Y hay muchos que ya han empezado a construir sus casas y han empezado a escriturar también.
Bien.
Y bueno, en ese caso también le hicimos un aporte a aquellos compañeros que necesitaron de algún dinero para poder hacer su escritura y tener definitivamente...
¿Se cortó la luz? Dinero, ¿no?
Bien.
¿Hola?
No, sí, dale, no, una consulta que hace Oscar. Pero bien, es decir, se ha podido avanzar, sí. la virtualidad, sí. Aún en estos trámites que suelen ser tan complicados y tan largos, bueno, se ha podido avanzar bastante, ¿no?
También te cuento que tenemos PROAS 1, que estamos casi en la última etapa, allí en Altagracia, y a mitad de octubre, por ahí, hicimos el sorteo de otorgamiento de terreno en el PROAS 2.
Ajá, bien.
Que eso lo hicimos virtual y fue una experiencia muy interesante, en el cual, como Unión de Educadores, junto con la Mutual Mujica, compartimos ese momento de elección de terreno,
Bien.
Y de otorgamiento de los espacios, ¿no?
Daniel, te paso de tema si hacemos, sí, punteitos así. Otro tema ha sido el de los kits escolares, que según nos contaba Oscar...
Sí, pero yo te sí. Cuento algo más sobre eso para que...
Dale.
Hay muchos compañeros que están en lista de espera para terrenos.
Ajá.
A futuro.
Bien.
Bueno, en apariencia estamos gestionando un PROAS 3.
Ah, mira vos.
Ahí en Altagracia, que viene bastante avanzado y seguramente a principios del año que viene, o sea, 3-4 meses de principios del año que viene, vamos a dar alguna noticia si eso lo abrimos.
Bien,
¿no?
Bien. Por el momento está la expectativa y los beneficiarios serían los que están en lista de espera, los primeros, se respetaría eso.
Exactamente, así es.
Bien.
Bueno, y ¿Qué pregunta me hacías vos?
Te preguntaba sobre los kits,
los kits
y la logística que va a requerir este año, que también es particular, y para armar tremenda cantidad de kits, bueno, va a haber que echar mano a logísticas especiales, digo, teniendo en cuenta la situación sanitaria.
Sí, también eso tenemos que prever algunas cuestiones, porque si a mitad de final de diciembre, principio de enero aparecen las vacunas, las cuestiones en febrero van a ser otras, pero igualmente, según los infectólogos y lo que uno escucha por ahí, tendríamos que tener guarda de para los contagios hasta mitad de julio, así que también eso vamos a ir aprendiendo. Pero bueno, se anotaron en autogestión los 15.000 compañeros, más o menos lo mismo que el año anterior, y hemos regulado muy bien la autogestión, la hemos ajustado, hemos puesto otros datos y el resultado ha sido positivo. Inclusive hemos ido corrigiendo mucho de los datos de los compañeros en toda la provincia respecto de su familia, de sus correos, de sus teléfonos, de sus direcciones.
Se podía ajustar.
Eso también es muy bueno.
Bien.
Y finalmente hemos aportado solidariamente por nacimiento. Han nacido en nuestras familias de afiliados docentes 328 niñas y niños.
Mira.
Y han, lamentablemente fallecido 165, que también hemos hecho nuestros aportes solidarios a eso.
Bien.
Y también hemos trabajado mucho en cuestiones de contención, de salud, no de compañeros que van al centro de salud de Córdoba, sino compañeros que han tenido diferentes dificultades de salud, que tienen que ver con operaciones, que tienen que ver con enfermedades terminales, que tienen que ver con operaciones de niños en otras provincias, y hemos estado presente de una u otra manera con estos, conteniendo a estos compañeros en cada una de las circunstancias que ellos han atravesado. Y específicamente digo esto de las operaciones, porque vos sabés que la hotelería nuestra está cerrada, y que la hotelería, la otra hotelería, era bastante conflictivo las reservas, porque estaban primero cerrados los hoteles, y segundo, los que estaban abiertos eran para las personas infectadas de COVID. Así que nosotros incrementamos también un sistema de departamentos, casitas, en relación a los compañeros que necesitaban venir al Ferreira, al privado. Es decir, hemos hecho todo un trabajo ahí con una serie de servicios que están todavía disponibles, por supuesto.
Está bien.
Y que los compañeros han estado atentos a ese servicio, porque hubo momentos difíciles para una familia.
Está bien. Daniel, un tema clave que me parece, ya que hablabas de hoteles, es la temporada turística de este año. Habitualmente UPC tiene una oferta importante. Bueno, ¿cómo la van a encarar este año?
Bien, mira, la cuestión de la oferencia turística de hoy tiene varias aristas. No es tan fácil, digamos. Primero, los protocolos que impone la provincia en este caso, los procedimientos que se tienen que hacer en cada uno de los... si es cabaña, si es departamento, si es hotelería, si es alojamiento en grupo. Así que nuestros oferentes, algunos no van a abrir, ya nos anticiparon, y otros recién esta semana están produciendo sus tarifas y tomando noticia precisamente de cómo van a brindar ese servicio. Nosotros suponemos que a final de esta semana nosotros vamos a tener el listado de oferentes y las tarifas de cada uno de ellos.
Es importante reiterar esto, ¿eh? Sí, es importante. Sí. Fin de esta semana, los primeros días de diciembre, perfecto.
Exactamente. Digo esto porque además también el 4 de diciembre, según el gobierno de la provincia, se abre la temporada turística para los cordobeses.
Así es, se abre exactamente. Es decir...
Exactamente. Mm. Entonces nosotros cumplimos con esos requerimientos. Digo porque hay algunos compañeros que se ponen ansiosos y requieren rápidamente estas cuestiones porque se han estado motivados, por ejemplo, con el fin de semana pasado, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, eso por un lado. Y la manera que vamos a tener, y esto es importante y lo van a tener las delegaciones inclusive, es la siguiente. Nosotros le vamos a enviar a cada una de las delegaciones esos listados de oferentes con el precio, etcétera. Y el que tiene que hacer la reserva es el propio afiliado.
Ajá, bien. ¿Sí?
Bien. Y después ahí el oferente va a dar las condiciones, le va a tomar los datos, va a hacer lo que tiene que hacer. El 70% restante de lo que, en algunos casos es el 70, en otros casos el 80% de lo que vaya a utilizar nuestro afiliado. En ese caso, nosotros le estamos ofreciendo un pago de esa cantidad en 10 cuotas en vez de 6 que era el año anterior.
Bien, o sea, 10 cuotas.
Claro,
bien.
10 cuotas, sí. Uh-huh. Creemos que es una necesidad que los compañeros puedan recrearse por algunos días de este año tan agobiante para toda la docencia en general, ya sea por los requerimientos de los alumnos, los requerimientos de los padres, de las escuelas, uh-huh. Pero creemos que es importante que los compañeros descansen de alguna manera en este enero bien. También muy particular que se nos presenta, ¿no?
Bien. Daniel. Bien. Sí, ¿querés agregar algo más? Sí.
Sí, por supuesto. Y ustedes saben que nosotros estamos haciendo una obra magnífica ahí en la colonia de Los Cocos y que también tuvo sus procesos de altibajo porque en un primer momento no podía continuar la obra precisamente por la pandemia. Uh-huh. Hoy podemos decir que tiene un avance relativo, pero que estamos desarrollándolo a pleno y evidentemente nos han quedado muy pocas plazas. Por lo tanto, hemos decidido con la Junta Ejecutiva de que la Colonia de Los Cocos se tiene que preparar hermosamente, esperemos, para el periodo vacacional del receso escolar.
Bien.
De invierno. Uh-huh. Y que podamos ahí recibir con... como corresponde a todos nuestros compañeros, aquellos que nunca han ido y aquellos que siempre van.
Bien, o sea que va a estar cerrada en el verano, pero lo importante es que las obras que se habían interrumpido se han retomado, van a buen ritmo, con lo cual, lo que vos decías, ¿no? Cuando se abre completa,
no
nueva.
Uh-huh. No van a estar frenadas en el
verano.
En la temporada.
Bien, sí, perfecto. Sí. Dani, te agradezco muchísimo.
Bueno, lo que quiero... remarcar finalmente es que la Secretaría de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, conjuntamente con todos los compañeros en este año tan particular, hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos contenido, hemos resuelto, y si algunas cosas han faltado, no es por nuestra voluntad, sino por la circunstancia que vive la Argentina, Córdoba y el mundo.
Bien.
Así que, bueno, ha sido un balance positivo el de esta Secretaría en el año 2020.
Pese a todo. Dani, ahora sí, un fuerte abrazo y muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes, che. Abrazo grande.
Ahí estaba Daniel Zamataro, el Secretario de Acción Social, entonces, con un balance de lo que ha sido la actividad este año de su Secretaría. Manu Chao, la vida es una tómbola.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
La vida es una tómbola, lo que cantaba Manu Chao, una de las tantas canciones que inspiró Diego Armando Maradona.
Lo que queremos destacar también es que esto es parte de una movilización general de la docencia. Si no cambia la política educativa, si no se satisfacen las reivindicaciones de los docentes, la docencia toda esté movilizada y paralizando sus actividades en función de una educación popular y sus reivindicaciones efectivas.
Eduardo Requena, dirigente docente, detenido. Desaparecido en 1976. UEPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
minutos en la República Argentina. Bueno, Oscar, información respecto de cronograma de pagos tenemos, ¿verdad?
Es así, Daniel, cronograma de pagos que fue publicado en el día viernes. Los jubilados van a empezar a cobrar el martes 1 de diciembre. Uh-huh. Ese día cobrarán los beneficiarios con ingresos hasta 30.000 pesos líquidos. El miércoles 2 de diciembre cobrarán los jubilados beneficiarios que cobren entre 30 y 60.000 pesos líquidos. Y el viernes 4 de diciembre los beneficiarios que cobren más de 60.000 pesos líquidos. En cuanto a los activos, empieza el cronograma el miércoles 2 de diciembre, cobrarán áreas centrales, inicial, primaria, también ese mismo día lo hará adultos, secundaria, técnica especial, artística superior y universidad provincial. Y el jueves 3 de diciembre cobrarán los privados, DIPE y trabajo.
Bien. Bueno, y a propósito de jubilados, danos la información esta del blanqueo de haberes a los jubilados en diciembre. ¿Cómo se va a efectivizar?
Mira, en realidad con el acta de acuerdo firmado a principios de año, uno de los ítems era blanquear el 30% de las sumas fijas que cobramos como aumento en la segunda parte del año 2019. En cuanto a los jubilados, que después de mayo y con la ley 10.694 cobran 2 meses después sus aumentos, el gobierno en el mes de septiembre le cumple a los jubilados con ese 30% de blanqueo que habíamos cobrado los activos. Uh-huh. en el primer tramo. Pero en el mes de octubre, por alguna razón, da de baja ese blanqueo y se lo paga como suma fija.
y ante reclamos que hicimos muy contundentes, el gobierno entiende, acepta lo inconveniente de ese cambio, y con los saberes del mes de diciembre, o sea, a fines de diciembre, primeros días de enero, los jubilados van a volver a cobrar ese blanqueo, ese 30% de blanqueo de las sumas fijas del año pasado, con su básico, vuelve al básico de los jubilados, lo cual vuelve a ser un beneficio, obviamente.
Claro, está muy bien. Bueno, entonces esto a partir de diciembre se va a efectivizar entonces.
Con el próximo haber, exacto.
Con el próximo haber.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, y seguimos en zona de balances y ahora nos vamos a ocupar de una secretaría nueva que a partir de que se forma a partir de la modificación del estatuto, después de las últimas elecciones, se abrió la Secretaría de Cultura. Cultura antes estaba dentro del área de educación, dentro de la UEPC. Y fue a parar allí, nos lo sacaron a nuestro querido amigo Fabián Mazzola, quien fuera el secretario de prensa en su momento, y le tocó debutar en un año complicado. Como a todos, pero bueno, pobre Fabián, Fabián y su equipo tuvieron que debutar en este año. ¿Cómo anda, Fabián? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Hola, Oscar, allá a la lejanía.
Hola, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, ¿qué añito te tocó debutar en la secretaría? Imagino que muchos de los proyectos que habrán rondado tu cabeza, bueno, los tuvieron que modificar, ¿no? Tuvieron que reinventarse.
sí, vos sabés que cuando Oscar me propone hacer el balance, una de las cosas que pensaba era justamente en eso, ¿no? El año que me tocó debutar en una secretaría nueva, uno venía con muchísimo ímpetu y ganas de hacer cosas, una agenda propuesta para el 2020 enorme y de cosas vieron, como dice el dicho, escoba nueva barre bien. Uh-huh. Entonces uno venía con mucho ímpetu y bueno, a mediados de marzo nos pegaron un frenadón así, una mano en el pecho, y quedamos ahí dos o tres días sin aire y sin saber para dónde salir. Pero bueno, gracias a los compañeros y a la gente que uno siempre tiene alrededor que sabe más que uno, empezamos a arrancar modificando, yo no diría casi todo.
Claro, todo.
Modificando todo. Pero bueno, arrancamos el año y la verdad, como decía, lo escuchaba atentamente recién a Daniel Sanataro, yo creo que el balance es positivo. Uh-huh. Es positivo en varias cosas, ¿no? Incluso es positivo para nosotros como dirigente y como secretario, y en este caso mío, que no es secretaría nueva, el aprendizaje que uno ha tenido en este año ha sido enorme.
Bien.
Con tropiezos, con a veces susto, con a veces preocupaciones e inseguridades, pero bueno, acá estamos.
Está bien. Bueno, Fabián, la virtualidad fue la base sobre la que hubo que trabajar, pero sí, pese a ello, por ejemplo, le dieron para adelante con los talleres culturales.
Bueno, fue justamente eso la base, digamos, y como vos bien decís, porque cuando nosotros estábamos arrancando los talleres culturales aparece el tema de la cuarentena y ahí empezamos a pensar cómo seguir con esto. Sabíamos que la propuesta también para los docentes de las escuelas comunes y demás también iba a ser de manera, empezaba a hablarse de la manera virtual. Ahí con las compañeras Perla y Pilar, que son quienes colaboran en mi secretaría, empezamos a pensar y empezamos a proponerle a los profesores de los talleres culturales, primero de Capital y luego del interior, el trabajo virtual. Uh-huh. La verdad que yo estaba muy preocupado porque, bueno, no sabíamos cómo esto iba a salir. Bueno, yo sinceramente, Daniel, tengo que hablar maravilla de los profesores de talleres culturales, tanto de Capital como de el interior, que todos se prendieron de manera virtual, como pudieron, como poco nosotros también le podíamos aportar, porque nosotros tampoco sabíamos demasiado cómo hacerlo. Uh-huh. Pero bueno, y también nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos de los talleres que tomaron esa cuestión y aprendimos a los tumbos, equivocándonos y pasando por las cosas que todo el mundo sabe que pasa por la virtualidad, pero lo importante es que los talleres empezaron no solo yendo adelante, sino que se intensificaron sobre todo en el interior y aparecieron talleres nuevos, Daniel.
Mira vos.
En el interior.
Mira vos.
Aparecieron talleres y propuestas nuevas porque, claro, empezamos a ver con los compañeros secretarios generales que también trabajaron apure en este sentido, que podíamos acercar compañeros que antes estaban en otro ámbito. Por ejemplo, te doy un ejemplo para decir, sin desmerecer a otros, pero por ejemplo, los compañeros de Winca Renacó, que planteaban un taller cultural de inglés, lo hacían los compañeros de Winca Renacó. Con la eventualidad pudieron hacerlo los de Villa Valeria, los de Villa Huidobro, también los compañeros de Juárez Selman, la Carlota y demás. Claro. Entonces también ahí empezamos a ver que la virtualidad en eso nos ayudaba.
Te permite llegar más lejos y a mayor cantidad de gente.
Claro, y a más gente. Claro.
Exactamente. Claro. Hubo también un vínculo interesante con la comunidad hip-hop, Fabián.
Bueno, ese fue uno de los ejemplos también de cómo metamorfosear un proyecto. Porque ese proyecto en diciembre del año pasado tenía una característica. Lo habíamos planteado con dos compañeros que son docentes de escuelas de la ciudad de Córdoba, de escuelas secundarias, Matías Barnes y Ana Testa, que nos propusieron hacer a la Secretaría de Cultura un taller sobre hip hop para los chicos, para los chicos y las chicas, para los pibes y las pibas, adolescentes de nuestra ciudad en su momento. Bueno, cuando apareció la pandemia, obviamente no pudimos ponerlo en práctica, pero empezamos a pensarlo de otra manera. Nos llegó un tiempito a acomodarnos y allá por agosto empezó este proyecto que tiene una característica. Yo siempre lo digo, que no tiene una característica de capacitación ni de taller. Solo lo que yo pretendo con eso es escuchar a los pibes y a las pibas nuestras, adolescentes, que están diciendo en ese formato artístico que los pibes y las pibas están haciendo y que nosotros los adultos, todos los adultos, poco conocemos de eso. Los pibes allí se expresan, los pibes allí dicen cosas, y nosotros siempre desde la educación hemos dicho hay que escuchar a los pibes y a las pibas, pero poco lo hacemos. Entonces, lo que yo quiero con esto, y lo que queremos con los coordinadores, es que los pibes se expresen y nosotros después, como adultos, podamos escuchar eso sin prejuicios.
Claro.
Sin ningún tipo de prejuicio, porque es un formato artístico en que nosotros no estamos habituados ni conocemos. Pero es el formato de ellos, de algunos de ellos, ¿no? Entonces lo importante es escucharlo. El hip hop, Daniel, se hace en las escuelas, en las plazas, en los barrios. Es una expresión comunitaria, los pibes se organizan, lo hacen muchas también de manera virtual. Los pibes están mucho más habituados a la tecnología que nosotros. Entonces me parece que nosotros tenemos que escucharlo. Tenemos nada más que eso. Yo no pretendo nada, ni cambiar nada, ni cambiar la currícula artística del plan educativo de la provincia. Yo lo que quiero es que escuchemos a los pibes cuando nos dicen.
Está
¿por
bien.
Qué? ¿Te acuerdas, Daniel, que hace un tiempo atrás el ICIEC presentó un trabajo, un proyecto donde los pibes hablaban de la escuela pública y de sus profesores?
Sí.
Y que no hablaban tan mal como nosotros creíamos, que no hablaban tan mal de la escuela como nosotros creíamos. Entonces creo que es una oportunidad para escuchar. Nos vamos a sorprender lo que dicen los pibes de nosotros, los docentes, y lo que dicen los pibes de la escuela y de lo necesario que es la escuela pública.
Bien.
Entonces está bueno, y eso, para hacerlo más corto, tiene tres ejes, porque el hip hop es danza, música y plástica.
Ajá.
Y en esos tres ejes le hemos planteado que los chicos hablen de su realidad, de lo que les ocurrió en esta cuarentena, que hablen de violencia de género, de diversidad de género, de la necesidad de la educación sexual dentro de la escuela. Así que yo he estado viendo varias cosas que ya los pibes han hecho. Esto va a estar terminando primeros días de diciembre. Créanme que se van a sorprender con las cosas que los pibes nos dicen.
Bien. Bueno, el streaming, una vez que uno hubo aprendido y hubo incorporado la necesidad de la virtualidad, el streaming fue un aliado fundamental. Eso también ha permitido que desde tu secretaría se desarrollaran un montón de eventos culturales, los encuentros imprescindibles. Contanos un poquito de eso.
Claro, bueno, esto que yo te decía al principio, como uno cuando trabaja en conjunto y con compañeros que tienen ganas de hacer cosas y qué sé yo. Una de las cosas que me pareció muy valiosa fue, por ejemplo, juntarnos con la Secretaría de Formación Político-Sindical, con la Secretaría de Educación, que está a cargo de Cuqui Caballero, con la Secretaría de Prensa, con la Secretaría de Derechos Humanos y Género y con la Secretaría de Cultura, en este caso conmigo, para hacer los encuentros imprescindibles, que ahí empezamos a tomar experiencia con este tema de la streaming, que quiero aclarar que todavía no hemos aprendido lo suficiente.
Pero salió.
De la streaming, pero salió, ahí hemos trabajado fuertemente con eso. Después, particularmente, la Secretaría de Cultura me planteó una streaming con, por ejemplo, con el Pachi Herrera, haciendo un homenaje a los docentes allá por el mes de septiembre. También lo planteamos con haciendo un streaming con los chicos de Jeta Brava, que son los que trabajan, los pibes que están trabajando en formato de poesía en las escuelas, sobre todo en las escuelas de los barrios más vulnerables, y donde también ese fue nuestro debut con el streaming, con algunos errores y con algunas cosas de la tecnología que a uno lo abruman, pero bueno, lo hicimos desafiándonos a nosotros mismos y a nuestros propios prejuicios, Daniel, con el tema de la virtualidad, ¿no?
Sí, porque claro.
Quiero aclarar que yo los tengo y que todavía me cuesta mucho romper con eso, pero también trabajamos conjuntamente con esta secretaría, como te relato, y uno fue aprendiendo mucho, ¿no?
Está bien. Bueno, háblanos un poquito brevemente, porque se nos va agotando el programa, de el taller de historia del rock nacional, los cambios sociales y esas cuestiones que también abordaron desde Cultura.
Bueno, eso fue un taller, esto lo hemos estado charlando también con el profesor que dio este taller, que es el profesor Ramiro Lescano, que vos te acordarás, ustedes le hicieron una nota con su proyecto de las escuelas rurales, que es un proyecto enorme, Daniel, donde participan hasta músicos internacionales. En este encuentro nos acaba de contar Ramiro que hasta ha contactado a Rubén Blades.
Mirá.
Rubén Blades les ha mandado la grabación de lo que ellos pretendían. Bueno, un proyecto enorme. Y allí, charlando con él, surgió la idea de hacer este taller, que no tiene más que pretensión que de taller informativo, ¿eh? No, acá no estamos planteando nada de formación, sino solamente de información, digamos, en esto, ¿no? El taller de rock nacional atado a los cambios sociales que se produjeron en aquellos tiempos, sobre todo en la década del 60 y el 70, donde el rock fue acompañando esos cambios y ayudando a esos cambios, ¿no? Yo creo que el rock nacional creo que ha sido uno de los géneros musicales que más ha reflejado el tema de los cambios sociales. Una propuesta muy interesante en la cual hemos hecho hace unos días la primera etapa, que fue los 60 y principios de los 70. Teóricamente el año que viene vamos a seguir con la década del 70, que creo que es la más rica en este tema de los cambios sociales y el rock nacional. Bueno, esto estuvo a cargo de Ramiro Lescano, que va haciendo la atadura, digamos, de la historia y tocando temas, por supuesto, emblemáticos del rock nacional, que a todos nos gustan y a todos nos remite a nuestras juventudes y adolescencia, ¿no?
Sí. Bueno, un año muy rico, pese a todo, un año muy rico, Fabián. Un buen balance.
Yo creo que sí, creo que ha sido un año rico en el sentido de que hemos trabajado con absoluta honestidad, Daniel, seguramente con muchos errores. Nadie nos explicó cómo era esto. Nadie nos contó que íbamos a estar todo el año sin tener nuestros pibes y pibas en la escuela, nuestros compañeros trabajando como estábamos acostumbrados. Nadie nos explicó que íbamos a tener la pandemia en la puerta de casa y el virus acechando a nuestra vida y a nuestros propios familiares, amigos y demás, ¿no? Y esto no solo pasa aquí, como decía Daniel Samatales un poco, pasa en el mundo. Y la verdad que para mí me parece que ha sido un saldo positivo. Y te diría más, si uno no saca un saldo positivo de lo que pasó este año, es un tonto. Uno no sirve para asimilar experiencia, digamos.
Sí.
Así que me parece que ha sido positivo. Yo quiero decir y quiero felicitar primero a los compañeros que están todos los días en las escuelas, en este caso virtual, por este año, porque han trabajado enormemente, se ha trabajado mucho más que si hubiera sido de manera presencial, pero también quiero reivindicar la presencialidad. Creo que esto también viene a poner a la presencialidad en un punto mucho más importante que el que tenía. Y mucho más, sobre todo, en lo que me va a tocar a mí, que es el tema cultural. El arte, Daniel, es fundamentalmente presencial. El ida y vuelta de un hecho artístico tiene que ser allí. Actor, cantante, banda, coro, mano a mano con el público.
Sí.
Así que yo quiero decir que eso es fundamental. y creo que cuando volvamos a la presencialidad tenemos que valorarla más de lo que lo hemos valorado
hasta el momento. Tiempo, ¿no? Seguro. Fabián, te mando un fuerte abrazo y gracias. ¿Eh?
Déjame decirle sí. Una cosita, ya voy a hacer como el compañero Samantha.
Usted se olvidó, se olvidó que en algún momento estuvo de este lado, ¿no?
Sí.
Renegando contra el tiempo.
Se me fue toda la memoria de su mentira. No, solamente mencionar, porque lo estuve hablando ayer con Adriana Torrilia, una amiga responsable de la Fundación Desafiarte, en la cual nosotros hemos colaborado muchísimo y este año colaboramos de manera virtual, que se transformó el Festival Desafiarte en el Festival Homenajearte a varias escuelas especiales de la provincia de Córdoba. Fue una experiencia inolvidable y fue una experiencia para mí, como le decía a Diana anoche, que fue una experiencia de ver a nuestros compañeros trabajando de una manera enorme y con mucha ganas, con mucha alegría, con mucha vocación en el buen sentido de la palabra. Y eso es muy valorable para todos nosotros, que no quede de esto una sensación amarga, que quede de esto una sensación de superarse todos los días, ¿no?
Gracias, Fabián. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Y felicitaciones, Fabi.
Y felicitaciones.
Gracias. Y felicitaciones a ustedes, que han hecho un trabajo enorme también, ¿eh?
Muy bien. Fabián Mazzola, Secretario de Cultura. Esto es nuevo, Rubén Rada y Pequeño 77, ese pibe se llama. Ese pibe, así se llama este nuevo trabajo de dos generaciones distintas. Rubén Rada, por un lado, y Pequeño 77, por el otro.
Quiero lo que yo tengo porque lo que tengo lo quiero.
UEPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, volvemos al contacto virtual con Oscar. Participaste ayer de una caravana, Oscar. ¿De qué se trató?
Sí, ayer estuvimos en la ciudad de Cruz del Eje, aquí cerca donde estoy ahora, y la verdad que fue una semana para la delegación Cruz del Eje y las delegaciones vecinas, Minas, Sichilín, inclusive Punilla, que estuvo presente también en esa caravana, como a modo de cierre, haciendo un compilado de todos los conflictos, tanto los que hemos avanzado como los que han quedado estancados, y los que seguimos reclamando y seguramente seguiremos reclamando. Fue una linda caravana, nutrida. Acompañaron también compañeros de AOITA, que están ahí por regresar, pero con muchos inconvenientes. Pero se centró el reclamo docente en la ausencia del gobierno de Córdoba en todos los reclamos, sobre todo el perjuicio grande que provocó la ley 10.694 a los jubilados. Así que una buena caravana, un lindo acto de cierre con videos, la palabra del secretario general de Cruz del Eje y de Juan Monserrat, que estuvo presente, nuestro secretario general, también allí en el acto. Así que una muy buena experiencia. Bien. Ayer.
Bueno, por otro lado, hay que comentar que se ha elevado el proyecto de ley para la reforma del estatuto de secundario. ¿De qué se trata esto?
Era uno de los puntos firmados a principios de año en el acta laboral y había que avanzar sobre eso. Si bien todavía falta que se eleve también la continuidad de los suplentes de nivel inicial y primario, lo cual se está presionando y exigiendo que se haga, el Poder Ejecutivo elevó estos últimos días a la legislatura el proyecto de reforma del Estatuto 214 de nivel secundario para posibilitar la titularidad de los compañeros y compañeras que oportunamente habíamos convenido en actas laborales, como digo, firmadas en el mes de abril. De este modo, el gobierno cumple, en parte con lo acordado en la paritaria. Una vez sancionada esa ley, se procederá a la titularidad de docentes alcanzados en el proyecto, docentes de PIT, de adultos y algunos más que están esperando esta resolución.
Muy bien. Bueno, se ha realizado la presentación de un libro que se llama La Escuela Secundaria Construye Aprendizajes, Experiencias y Propuestas para Ampliar el Derecho a la Educación. Son 7 experiencias educativas de nuestra provincia que fueron seleccionadas en la 6ª convocatoria de Boca en Boca, organizadas por ISIEC UPC, reconocidas por su compromiso con algunos conceptos como la igualdad, la inclusión y los aprendizajes. Estas experiencias se acompañaron con aportes también de especialistas en educación. Vamos a ver si podemos charlar respecto de esta cuestión en estos últimos minutitos del programa con Micaela Pérez Rojas, que es integrante del equipo del ISIEC y la editora de esta publicación. Reiteramos, es un libro que se llama La Escuela Secundaria Construye Aprendizaje, Experiencias y Propuestas para Ampliar el Derecho a la Educación. 7 experiencias educativas seleccionadas en lo que fue una nueva convocatoria, ya la 6ª convocatoria de Boca en Boca. Han tenido un trabajo importante los muchachos de Boca en Boca porque se han sumado experiencias. Ha sido un año, como lo hemos comentado en infinidad de oportunidades, ha sido un año donde brotaron las experiencias a partir de la no presencialidad, de la virtualidad como único camino educativo. Claro.
Una propuesta de material, sobre todo, muchísimo.
Mucha cosa nueva, por lo tanto imagino que habrán tenido un laburito más que importante para poder hacer una buena selección de cosas que eran impensadas el año pasado, ¿no? De proyectos que aparecieron como de golpe y fruto de la necesidad de reconvertirse, Oscar, ¿no?
Y la verdad que sí, vos fíjate que mientras ahí tratamos de hacer comunicación, estamos con problemas con la comunicación, quiero decir que nosotros empezamos saliendo por una plataforma, ahora estamos saliendo telefónicamente, ahí tanto la producción como la operación técnica, Paula y Manu están a
manos, sí.
Porque hay algún inconveniente. De todos modos, hasta que logremos establecer comunicación, y que recordar que el ISIEC, que el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba, que depende de UPC, que pertenece a UPC, prácticamente todas las semanas estuvo presentando propuestas, tanto de material, presentando material, como es este caso, un libro hermoso de enseñanza en la escuela secundaria, como materiales de todo tipo y de mucha temática, desde educación sexual integral, ciencias sociales, naturales, matemáticas, muchísimas cosas han estado presentando y lo han hecho con una asiduidad y con una periodicidad increíble. Sí. O sea que la producción de materiales es permanente.
Sí, y hay que decir también que ha tenido una muy buena respuesta. Y también como contaba recién Fabián respecto de algunos proyectos que salieron de la Secretaría de Cultura, que se dieron cuenta que la virtualidad les permitía llegar a más gente y a mayor distancia. Bueno, acá ha ocurrido algo parecido, ¿no? con esas producciones del ISIEC.
Es que sí, hubo un par de instancias que probablemente no se referían concretamente a material pedagógico, material didáctico,
sí,
o bibliográfico, como en este caso, sino encuentros y charlas, compartir experiencias con personalidades de renombre en la pedagogía, ¿no?
Claro.
De Gabriel Brenner, por nombrar alguno nomás que recuerdo en este momento, que tuvo una, como decía vos hace un rato, una concurrencia de gente, de conectados, y una de las cosas que hablamos la semana pasada con la Secretaría de Derechos Humanos y Género, si bien la virtualidad de alguna manera quita cierta calidez y costumbre, obviamente, de la forma de encontrarse para compartir materiales o encuentros, la virtualidad ha permitido que muchas personas que de otro modo no podrían haber estado presencialmente, tal vez se lo hubiese complicado mucho, hayan podido acceder a esta instancia, y eso no es menor tampoco.
Estoy seguro. Bueno, ha sido imposible conectarnos con Micaela Pérez Rojas, seguramente la semana que viene vamos a estar, para que nos cuente, vamos a estar conectados, para que nos cuente cómo se elaboró esto, cómo se trabajó, pero de todas maneras, si quieren ver la presentación del libro, ya lo pueden hacer. Está en la página de Facebook,
claro,
en YouTube, Conectate UPC también está, allí está la presentación si es que quieren acercarse, de esta escuela secundaria construye aprendizajes, experiencias y propuestas para ampliar el derecho a la educación, por lo tanto están todos invitados a que ingresen y vamos a ver si ya la semana que viene superamos los problemas técnicos que hoy nos han tenido a maltraer desde el comienzo y que nos hacen imposible el contacto con Micaela Pérez Rojas, que es integrante del equipo de ICIEC y que ha sido la responsable de editar, ha tenido el arduo trabajo de seleccionar y editar las muy buenas experiencias que se presentaron en esta sexta convocatoria de Boca en Boca. Nos vamos, Oscar. Sí, discúlpame.
Sí, realmente quería decir ahí que justamente Micaela ha sido, además de protagonista central en este proyecto en particular, ha sido la moderadora de la mayoría de las presentaciones virtuales de ICIEC, así que bueno, probablemente ya su fama haya hecho de que no nos podamos comunicar fácilmente, tenga demasiada demanda, digo, por decir algo, solamente. Ha tenido mucho trabajo, ella como todo el personal que trabaja junto a Gonzalo Gutiérrez, que es el director de ICIEC. Y sí, llegó el momento de irnos y nos tenemos que ir.
Nos reencontraremos la próxima semana. Oscar, un abrazo,
Un abrazo, como siempre decimos, a todos los docentes, las docentes, las familias que luchan en este contexto por salir adelante con la educación de los niños, niñas, adolescentes. Un gran abrazo, el apoyo de siempre y, como decimos últimamente cada semana, justicia por todos los casos de gatillo fácil en la provincia de Córdoba.
Gracias, Oscar. Nos reencontramos. Gracias a todos. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.